traerá. Si bien todo ello fue a mi manera.
Es lo que tienen que hacer, o lo que tenemos que hacer muchas veces los empresarios y las empresarias, hacer las cosas a nuestra manera, o por lo menos tener iniciativa, tirar para adelante. Vivamos los tiempos que vivimos, tengamos el gobierno que tengamos y tengamos las ayudas normalmente nulas o escasas que tenemos. Se sientan en esta mesa empresarios que se dedican a diferentes actividades, pero que coinciden en lo mismo. Hoy les habrá llegado Hacienda, tienen que pagar los impuestos, tienen que, en fin, todas esas cosas. Y tienen que facturar. Y tienen que sacar todo adelante. Está con nosotros Juan Remolí Beltrán, que es CEO y director técnico de Securizable Corredores de Seguros. Buenas tardes y bienvenido. Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Es la otra parte de Securizable que tuvimos en esta semana también.
A Beatriz,
que nos encanta, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé.
Los dos sois un 10. Los
gracias,
dos sois un 10.
Igualmente, Marina.
Y nos habla, no se lo pierdan porque están los podcasts, nos habla Beatriz de ciberseguridad. Sí. No tenemos ni idea, no sabemos nada. Estamos vendidos, yo lo pinto así de negro porque, o sea, cuenta cada cosa que es increíble.
Estamos muy vendidos, sí, estamos muy vendidos. Todos los que tengamos un cacharrito de estos, todos vendidos. Y como todos lo tenemos, pues
sí,
todos estamos.
Es que el otro día incluso.
O sea, da miedo.
Fuera de micro, estuvimos.
No se puede decir, no lo digo,
pero
recibiendo un lío a nadie.
Informaciones que te dejan, vamos.
Yo que llevo otra rama
como si fuéramos
en la correduría, le digo, no me cuentes más cosas, por favor. No me cuentes más cosas porque yo vivir en la ignorancia vivo muy a gusto.
Sí. Lucas Guerrero es CEO del Cartódromo Internacional. Lucas Guerrero, conocidísimo para todos ustedes. Y si no, vayan al cartódromo y lo saludan. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis en el cartódromo?
Bueno, estamos bien. Preparando toda la temporada 2025 que tenemos por delante y con muchas ganas e ilusión.
Muchísimas gracias por estar aquí a uno de nuestros habituales, Miguel Ángel de Tomarial. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, pues estoy, ya sabéis, como siempre, encantado de visitaros. Y la canción, me gusta mucho la canción, la canción de entrada, que muchas veces que lo mejor es hacer las cosas a nuestra manera, porque si tenemos que esperar a lo que haga, a que los demás lo hagan,
sí. Ya lo hemos visto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, pues la verdad que, bueno, insisto, un placer volver a estar aquí y felicito el año, porque aunque estemos a 20 de enero,
tiene toda la razón,
no había venido este año todavía. Entonces yo creo que nunca es tarde para felicitar, y si es la entrada de año, pues no pasa nada, así pues hacemos un poco de nostalgia.
Miguel,
¿no?,
Ángel Tomarial, muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Vamos a tener que ir, se lo decía Lucas, al cartódromo para desestresarnos y que vaya todo el mundo.
Invitados estáis.
Esta mañana te decía que estaba hablando contigo. Oye, ¿a ti qué tema te preocupa de la empresa? Porque esto está muy mal. A mí me preocupan todos.
Uf, todos. Bien, has dicho todos. Pues como todo año nuevo, llegan noticias nuevas, promesas. Y nosotros no sabemos cómo encajarlas, porque llegan a última hora y nosotros tenemos que ir rápido corriendo para hacer encaje bolillo y meterlas. Entonces, esperando. Yo esta mañana he hablado con la asesoría, bueno, esta mañana y esta tarde, porque también nadie sabe nada. O sea, está todo en el aire y llegará a última hora, tendremos que meterlo como nos digan y, pues, adaptarnos.
De esto algo sabrá Miguel Ángel.
Es lo que tiene la hiperactividad legislativa. De hecho, yo...
Y muchos titulares y muchas cosas, yo perdonen, pero veo titulares y dedicándome a la información que digo, es que son titulares que no van a ningún sitio, que cara tan dura, porque luego en realidad ayuda poca.
Sí, la verdad las ayudas son las que son, pero comentaba que esta mañana leía en un medio de comunicación que solo en el 2024 se han aprobado 23 reales decretos que contienen pues novedades y reformas pues en materia fiscal, en materia contable, en materia mercantil, laboral. Entonces, pues eso obliga a un esfuerzo a las empresas y empresarios a estar actualizados y a las asesorías a las que nos dedicamos a ello, pues también. Y si además a eso le añades, ¿no?, que estamos en segunda quincena de enero, pues es normal que las asesorías, que igual cuesta un poquito más coger el teléfono, pero bueno, al final seguimos asistiendo, ¿no?, pues a un escenario permanente de reformas y en muchas ocasiones genera incertidumbre, que yo muchas, ya sabéis que en más de una ocasión lo he comentado aquí, que la incertidumbre para las empresas y los empresarios pues es una cuestión, un aspecto muy negativo, muy negativo.
Juan, ¿vosotros cómo lo veis?
Pues discúlpame, pero ¿sobre qué tema estás hablando? Que me he perdido, disculpa.
No, ¿cómo veis en la empresa las ayudas o no?
Bueno, ya sabemos que ayudas pocas o ninguna.
Los decir, titulares que escuchamos que sí, pero no.
Sí, pero no, pero que al final pues lo que hacen es vendernos una situación que es irrisoria e inexistente totalmente. Al final yo no he recibido ninguna ayuda, creo que tengo la empresa 30 años. Mira, no voy a mentir. Sí, sí,
qué
yo
barbaridad.
Empecé en el año 99 con esto, es decir... Y la única ayuda que he recibido es ahora que hemos contratado a una chica que hemos hecho fija, una chica muy jovencita que hemos encontrado en formación profesional dual, porque además no hay profesionales, como bien todos sabéis, y hemos recibido una ayuda por contratarla a ella. Pero la primera ayuda que recibo en 30 años. No voy a mentir. Es decir, pero nada más, nada más. Y todos son cambios legislativos constantes y nuevas normas, y ahora el autónomo sube, y ahora la cotización de los empleados también varía, y al final lo que necesitamos es que haya una constancia y una serenidad.
El salario mínimo, por ejemplo, que claro. También sube.
Efectivamente. Bueno, pero eso pretenden, ¿no?
Ya subió y eso pretenden, ¿no?
Pretenden volverlo a subir.
Claro, es que... Perdona.
Por lo que he leído, de momento han dicho 50 euros, pero... No estoy muy puesto, pero no hay nada claro. No sé, a lo mejor sabrás
sí,
tú.
Es una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo de incrementar. Sabéis que venimos de un escenario donde ha habido unos incrementos significativos del salario mínimo interprofesional, y la última propuesta que se ha lanzado y que, bueno, pues también está ahí a expensas de lo que la COE, ¿no?, de la patronal, establezca, es una propuesta de incrementar el salario mínimo interprofesional en 50 euros mensuales. Que bueno. Es que ahora que es una subida menos significativa que las realizadas en años anteriores, pero es que las de años anteriores fueron unos incrementos muy considerables, porque bueno, que eso las empresas pues también lo han notado, ¿no? Pero bueno, también es verdad que habrá que ver, ¿no?, cómo al final cómo desemboca, ¿no?, esa, insisto, es una propuesta que todavía no ha sido, porque al final el procedimiento cuál es, ¿no? El Ministerio de Trabajo es al que le compete proponer una actualización del salario mínimo interprofesional. Entonces lo que hace el Ministerio es lo lleva al Consejo de Ministros, lleva la propuesta, y si el Consejo de Ministros lo aprueba, entonces ya se publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y ya entra en vigor a partir de su publicación. Entonces, lo que yo por lo menos he podido leer en medio de comunicación es que va por esos caminos, ¿no? 50 euros de incremento del salario mínimo interprofesional. Pero bueno, también hay otras medidas, que sabéis que esto es de rabiosa actualidad, lo que tiene que ver con la vivienda. Sabéis que esto, pues bueno, la semana pasada ya hay una guerra encarnizada, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, pues a ver ahora, ¿no?, pues quién lanza las mejores ofertas, y que yo creo que esto pues habrá que hacer un seguimiento, porque hay alguna de esas medidas que pueden afectar, y lo digo, de forma considerable a un aspecto tan importante como es el parque inmobiliario, pero que en última instancia donde va a incidir es en la vivienda. La vivienda, que es un elemento, un bien tan importante, y que yo me atrevería a decir que es un bien de primera necesidad para miles y millones de ciudadanos y de ciudadanas que tenemos en este país. Entonces yo creo que esto es una cuestión también a tener en cuenta, las medidas que se están anunciando, y que, insisto, son medidas anunciadas, y ya termino con esto, son medidas anunciadas que deberán iniciar su tramitación en vía parlamentaria, y algunas de esas medidas son muy importantes en materia de vivienda.
Si seguimos en materia de vivienda, ya tenemos anuncios de hace 4 años de la construcción de no sé cuántos miles de viviendas y no hay ni una. Y la liberalización de no sé cuántas viviendas del Banco Malo y de la Sareb, y no hay ni una, o creo que han liberalizado solamente 5.000 viviendas o algo así. Y después, en cuanto a las noticias de la subida del salario mínimo interprofesional, también había una noticia que había una guerra entre la vicepresidenta y el ministro de Trabajo, que no quería y que estaba negociando con la COE, y que estaba más cercano de, oye, de vamos a darle tiempo, sobre todo a la pequeña, a la mediana empresa.
No me extraña.
Y aquí en Valencia, que tenemos un tejido empresarial de tanta pequeña y mediana empresa, es decir, a quien más le duele es a nosotros.
Es que parece que parece que lo haga para derechos, defender los derechos del trabajador, pero es que el empresario también es trabajador.
Claro.
¿Y dónde están los derechos de el de pequeña y mediana empresa, que es el que crea empleo?
Y somos los que creamos riqueza.
En contra claro. de sus propios intereses. Eso no se ve. ¿Quién legisla a favor de esta figura?
Porque al final, lo que bien decís, el incremento que el trabajador ve no es lo que pagamos nosotros. Al final, esos 50 euros... no son 50. Nosotros las empresas sufrimos un 50 y pico, un 60% extra, que no se ve. Entonces, un trabajador son 50 euros, pero ponle 10, ya son 500, más 300, que al final todo suma, y no es un mes, son 12 meses. Entonces, bueno, 14 pagas, en fin.
14.
Al final, todo incrementa y tú ves un euro. Para nosotros es un euro 60. Por 100 son 60 euros. Entonces, vas multiplicando y al final la torta es inmensa.
Yo con los empresarios que hablo, con vosotros o con los empresarios que hablo, son trabajadores, son currantes y muy trabajadores y trabajan muchísimo.
Somos
muchísimo
autónomos.
Más. Sí, sí, claro, claro.
Yo solamente quiero empresas.
Esas políticas, perdona, esas políticas lo que hacen es favorecer que se demonice esa figura del empresario que dice, no, no, a por el empresario, que pague más, que le sobra y que, ¿no? Creo que esas políticas no ayudan a,
no ayudan
a que se entienda, a que el trabajador entienda que...
Al final son políticas que lo que hacen es demonizar al empresario, ir a por el empresario es el malo y es el que se lleva la patata caliente a casa y el resto para el resto de personas. Vamos, yo con todos los empresarios, y trato a diario con empresarios, todo el mundo quiere que sus empleados ganen mucho dinero, pero estamos en un entorno tan competitivo que los precios son los que son. Los costes de adquisición de materia prima es la que es, cada vez más alta, el transporte cada vez más caro, el gasoil, el petróleo, la electricidad cada vez más alta. Con lo cual, al
los
final...
Los márgenes más pequeños, con claro, lo cual...
No puedes pagarle, pero todo el mundo quiere que sus empleados cobren el doble o el triple. Que se lo ganen, por supuesto, que se lo merezcan, por supuesto, y que trabajen por ello, pero el tener suficiente, suficiente margen para pagarlo, efectivamente.
Correcto, es así. Entonces, ojalá los trabajadores pudiesen cobrar tranquilamente 2.000 euros o 2.500, pero para nosotros, para llegar a ese esfuerzo, o sea, tenemos que facturar muchísimo más. Y que si cada vez los márgenes son más pequeños, al final es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, de una u otra forma siempre intentamos salir adelante y bueno, pues a poner más horas, nosotros más horas.
Más horas, sí.
Claro.
Sí, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? Ese pensamiento demoníaco, ¿no? De muchas veces de las empresas y de los empresarios, ¿no? De que solo están pues para aprovecharse, ¿no? Y para obtener un lucro a cuesta, ¿no? Del esfuerzo de los empleados, eso creo que es una falacia. Y eso creo que se está demostrando en los momentos tan duros que hemos atravesado en esta comunidad y en nuestra zona. A raíz de la catástrofe originada por la Dana, que lo que se ha demostrado es que al final las empresas y los empresarios han estado cuando tenían que
pero
estar,
increíble,
¿no?
Entonces, pero una
es muy
increíble.
Fácil decir, no, claro, es que la empresa, el empresario, pues si puede ganar 4 mejor que 3,75, si se acosta, ya, pues, pero claro, pero ahora en estos momentos es cuando uno lee la noticia, ya terminó, que claro, que es que en Paiporta. Quien va a asumir, a sufragar los gastos de reforma de una instalación deportiva, pues ha sido un empresario.
Ha sido Juan Roig. Y parques, ¿no? Entonces, también. Claro, no para de hacer cosas y de invertir dinero y arreglar. Es verdad, vosotros que estáis aquí, los tres y todos los empresarios que vienen aquí, los tres habéis hecho muchas cosas, habéis puesto vuestro servicio. Pues eso, al servicio, valga la redundancia, de los damnificados, también en Securizable lo hicisteis, lo dijisteis aquí, vinisteis a decirlo, vinisteis a decir, todo el mundo que lo necesite, nosotros vamos a tramitar. Vosotros estuvisteis ayudando al tan afectado circuito de Cheste, por ejemplo.
Nosotros estuvimos abiertos, hubo gente durmiendo que se quedó por las carreteras, claro, nosotros estamos en Chiva, con lo cual vino mucha gente, dimos soporte a los vecinos que se quedaron sin agua, sin luz, en fin. Estuvimos...
Todo, y eso es la empresa privada, ¿no? Pueda o no, y que ha dejado de ganar dinero sin ser un gran... sin ser una gran economía, ¿no? Empresas que sin ser una gran economía han dejado de ganar dinero y han tenido solidaridad de verdad.
Nosotros hemos parado para ayudar y a tramitar siniestros con el consorcio y seguimos tramitando siniestros con el consorcio porque, claro, no solamente la comunicación. Después tienes que hacer todo el trámite, el seguimiento de que vaya al perito, si no va al perito, reclamar que vaya al perito, la indemnización, si la indemnización no es correcta, reclamar que la indemnización sea correcta. Claro, no es solamente la comunicación, que es para lo que vine la anterior vez, para llamar a la gente, que nos llamasen para lo que hiciese falta, que estábamos a disposición de, y seguimos estando a disposición de, porque al final es una manera de ayudar. Es decir, cada uno, hay gente que ayuda quitando barro, que también lo hemos hecho, ¿eh? Pero que al final lo que sabemos hacer es tramitar siniestros, entre otras cosas, y es en lo que hemos ayudado. Y además estaba la página web del consorcio bloqueada, abríamos los siniestros a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche, según cada uno cuando el su horario. Yo soy de madrugar, Bea es de acostarse más tarde, entonces ella a las 12 de la noche, yo a las 5 de la mañana. Pero al final, bueno, y el equipo, o sea, hacíamos lo mismo, hemos estado 2 meses trabajando sábados y domingo, 5 personas. Es decir, no ha sido... Hemos desplazado a la zona afectada junto con el Colegio Mediadores de Seguros de Valencia y junto con AUNA, Asociación de Corredores de Seguros de nivel nacional, 10 autocaravanas prestadas por Caravanas Osito. Hemos ido en cada autocaravana, cada día, 10 autocaravanas, íbamos 2 corredores de seguros, con lo cual desplazábamos 20 profesionales.
Su corredor de seguros es la autocaravana, llegaba
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Es
que era la única forma de ayudar. Sí.
Que es un sector que incluso a día de hoy...
Aún no se ha inventado lo que ha podido.
Siguen recibiendo, el término no es el convencional, pero voluntarios. O sea, hay gente de toda España, ¿no? Me consta que peritos que están echando horas más allá de su día a día...
Peritos están peritando fiestas de guardar sábados y domingos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, ayer me llamó un cliente el sábado que le peritaban ayer o el sábado por la tarde. Es decir, que no paran, porque además vienen desde otras provincias. Claro. A lo mejor los hombres vienen pues para una semana o 15 días y están a tope y se van a su casa y vuelven a venir. Es decir, hay 1000 peritos dando vueltas y otros muchos más.
Eso la gente no lo sabe hoy en día. O sea, que el volumen es tan bestia que sigue viniendo gente de...
Las dimensiones son brutales. Es decir, es el siniestro más grande de la historia de España, de lo que se conoce hasta ahora. Hay más de 260.000 reclamaciones ya. Claro, el consorcio tiene a su disposición 1000 peritos, más los peritos de las compañías de seguros. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Bueno, yo tengo mi particular visión y sí, se podría haber hecho de otra forma. Operar la compañía de seguros como lo que es y el consorcio como reaseguradora y después hacer cuentas con las compañías de seguros. Y que las compañías de seguros en directo, que tienen a sus agentes y nos tienen a nosotros en la calle, que tramitasen los siniestros ellos.
Nos quedamos sin tiempo.
Perdón.
No, por favor, faltaría más. Estáis aquí para hablar. Digo que nos quedamos sin tiempo, que nos vamos a concluir y como os van a escuchar muchas más veces, pues podremos hablar de muchas más cosas. Lucas, por favor, una conclusión.
Bueno, pues que seguiremos peleando, sacaremos este 2025 saliendo de la dana, ayudando todo lo que podamos y bueno, es eso, supongo que...
Seguir ayudar. Ahí, ¿no? Como se pueda.
Como se pueda.
Seguir como se pueda, que ayudáis mucho. Y anímense a ir al circuito, que yo no lo conocía y es impresionante y uno se lo pasa muy bien.
Gran circuito.
A mí me gusta más ver cómo suben en los coches que subir yo, pero cada uno, oye, lo puede disfrutar como quiera, ¿no?
Cada cual lo
ya
puede
veremos,
ver.
Ya veremos,
correcto.
Ya veremos. Por favor, segundos tengo. Miguel Ángel.
Bueno, a mí me ha regalado mi mujer una vuelta en el circuito.
Oye, por favor,
Ferrari.
Un aplauso para su mujer, por favor, un aplauso.
¿Un Ferrari?
Un aplauso.
Bueno, que me da igual, Ferrari, que lo que sea.
Quedan 20 segundos.
No,
me quedan 20 segundos.
¿20 segundos? Sí. Dos conclusiones muy rápidas. La primera, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y lo segundo, pues que no queda otra, ¿no? Que seguir peleando y estando ahí en la brecha.
Gracias, amigos. Nos vamos con esta guinda. Mañana volvemos a las 4 de la tarde en directo al servicio de todos ustedes. Mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.